Ahí estamos ya empezamos a grabar. Bueno, muy bien. Chicos, ¿estáis ahí los de internet? Los del chat, los chatines, chateros. Muy bien. Bueno, acordaos, acabamos. Estuvimos viendo cuál era los últimos, vamos a ver. La última diapositiva de eso, cómo funcionaban el acelerador y el freno, que eran los alfa 1 y los alfa 2 de noradrenalina, ¿no? Vale, igual que era el 5-HT2A y el 5-HT1A de serotonina, es lo que os comentaba yo el otro. Bueno, pues ahora vamos a ver, como veis, hemos introducido ya una tercera monoamina. Voy a cerrar aquí, que también nos ayudamos un poco más. ¿Ya está sonando el acoplado? El altavoz acoplado. Y esto, bajando el volumen. Bajamos el volumen por lo menos y ya está. Uy, ¿por qué me ha salido aquí esto de escritorio, descargas? Algo he hecho. Tiro fuera. Bueno, a lo que íbamos. La cuestión es que ya habíamos visto, fijaos, con el tema de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos, las dos primeras monoaminas, ¿no? La serotonina y la dopamina. Y ahora hemos visto una tercera, que al mismo tiempo, acordaos, es una catecolamina. ¿Vale? Las catecolaminas son la dopamina y la norepinefrina, que como hemos visto están muy relacionadas. De hecho, la norepinefrina se puede fabricar a partir de la dopamina. Esa es la base que nos hace entender fácilmente que el recaptador de norepinefrina también recapte dopamina. ¿De acuerdo? Porque hay simplemente un paso enzimático más que la tirosina, desde el aminoácido tirosina, se puede fabricar o dopamina o norepinefrina. ¿De acuerdo? Con una enzima más, un paso enzimático más, tienes. Necesitas vacaciones y comer turrón. ¿Y eso? ¿Y qué razón tienes? No sé cómo me puedes conocer tan bien. Comer turrón y, sobre todo, hacer fiestas con gente, por favor, necesito eso ya. Me va a dar algo, ¿eh? La sociabilidad es. Oh, yo necesito achuchar. Ya, lo siento. Vamos a lo que vamos. No me despistéis que la liamos. Os quiero decir, tres monoaminas. Os recuerdo que son catecolaminas, la dopamina y la norepinefrina, para que asociéis perfectamente a la POMT como una enzima que las degrada, ¿vale? La catecol o metiltransferasa, que no hay que saberlo, pero simplemente saber que la POMT se refiere a la C es por catecolaminas. Y como ambas, dopamina y norepinefrina, son catecolaminas, pues actúa sobre ellas, ¿vale? Que es, además de las monoaminooxidasas, que como todos sabemos que son aminas, la monoaminooxidasa degrada las tres. Luego ya veremos cuál actúa sobre unas, cuál es eficaz sobre otras, etcétera, etcétera. Más adelante. El caso es que sabemos ya desde hace tiempo que hay tres monoaminas. El sistema trimonoaminérgico está disfuncional, por lo menos en los trastornos del humor, que llaman aquí, o trastornos del estado de ánimo, para entendernos. Entonces, se parte de varias hipótesis. La primera hipótesis que surgió era una hipótesis de déficit monoaminérgico. Es decir, que es lo que corresponde, se corresponde a la imagen de la izquierda, que también está cogida de vuestro libro. Ya sabéis que yo las cojo en inglés, porque el que tengo en PDF es en inglés, pero es lo mismo. Incluso en el vuestro he visto que hay algunas imágenes que son exactamente las mismas que aquí, con los nombres en inglés o las abreviaturas en inglés, y luego, sin embargo, en el pie de foto te las explican en español, ¿eh? Es decir, hay por ahí una cierta. Pero más o menos ya vamos encajando, que es de lo que va esto, de cuáles son los sistemas de neurotransmisión implicados en los distintos trastornos, sobre todo en los distintos síntomas que dan pie a ellos, qué bases, qué centros o qué núcleos del encéfalo están más implicados o participan activamente en la regulación de estas funciones y, por lo tanto, están alterados en estos trastornos. La primera hipótesis que surgió en torno a los 60, a los 70 del siglo XX, del pasado siglo, fíjate, del pasado siglo. Yo he sido toda la vida del XX, del siglo XX, entonces para mí es como mi siglo, decir el siglo pasado me suena al XIX y no, es el XX, que estamos en el XXI. Fijaos, a partir de, de los 30 o los 70, lo primero que surgió era una. Lo primero que se pensó es como que mira, a ver, la depresión y la manía son dos polos opuestos, por eso el trastorno que tiene los dos polos se llama bipolar, y como que en la depresión hay un déficit de monoaminas y en la manía hay un exceso de monoaminas. Eso es lo primero que se piensa en la misma línea que se pensaba todo en aquella época, ¿no? Igual que tengas exceso de dopamina en una vía, defecto de dopamina en otra, con los signos completamente contrarios. Es decir, al final la regulación es, generalmente es más fina. Pero lo primero que se pensó en los años 60 y 70 fue esto. Se dedicó gran parte de la investigación, porque la depresión es uno de los grandes males de nuestra sociedad y de las enfermedades que tienen mayor prevalencia. Entonces, pues hay mucha investigación que se hizo en ese momento, pero no se encontró una evidencia estable. Sí hay algunos, es decir, de todo lo que las hipótesis que se han podido plantear y derivar de la evidencia, hay como una confirmación parcial, pero no llega a poderse, no es tan claro como coger y hacerte un análisis, o imagínate, te sacan líquido cefalorraquídeo y miramos los niveles de dopamina, de serotonina y de norepinefrina y podemos decir, ¿tienes depresión? No. Se puede decir tienes anemia, si tienes menos glóbulos rojos de los que sean, pero depresión no es tan simple, no es tan fácil. No hay evidencia clara, por eso digo, ¿cómo no hay evidencia suficiente? No sé por qué, cuando hice hace años esta presentación, puse también esta, dentro de trastornos del humor, hipótesis monominérgica, puse también la diapositiva de la derecha, porque es la misma que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero así lo he dejado para no tocar. Alguna razón tendría, por algo lo habría hecho. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que se pensó era eso, que es lo que ilustraba esta, como que era un déficit que causaba, o la etiología de la depresión era porque fabricabas poca monoamina, por lo que sea. El caso es que no hay una evidencia clara, entonces se pasó al siguiente foco. Sí hay algo, ese déficit monoaminérgico más o menos continuado, en lo que redunda es en una regulación al alza de los receptores de monoamina. Receptores, por tanto, de dopamina, de serotonina y de norepinefrina, que es fundamentalmente en el córtex prefrontal, fíjate que es lo que te dibujan aquí, como que ese déficit de monoaminas hace que se regule en alza. Y esa regulación al alza que hace que se quede hipersensibilizado para que en cuanto haya una mínima molécula de monoamina se traduzca en señal, era lo que daba pie a pensar que era la base del trastorno de la depresión, en este caso, fundamentalmente. Algo hay, y algo, pero tampoco hay evidencia suficiente, es decir, hay casos de suicidas que se han visto, esto también algunos como algún déficit, algún problema concreto en alguno de los receptores, en el receptor serotoninérgico, no sé qué, pero no se ha podido establecer una relación unívoca entre determinada, por ejemplo, determinado fallo en un receptor, como en la hipótesis del receptor de NMDA que hablábamos, ¿no? En las poblaciones de GABA que expresan el NMDA, la GABA parvalbúmina, esta, sí, ese defecto claro, identificado, sí se traduce en eso, pero aquí no se ha llegado a detectar. Entonces sí tiene una base, porque realmente esa base de las tres monoaminas, por un lado está, como digo, primero surgió era que había un déficit de monoaminas y que eso mismo ya lo provocaba la depresión. Lo siguiente era que no era en sí el déficit, sino la regulación al alza. De todo esto, fijaos, cuando se sabe que los antidepresivos aumentan de alguna manera la liberación de una, dos o tres de estas monoaminas. De manera que algo sí de razón tiene de alguna manera, pero que sea eso o la influencia que eso provoca. También se sabe que hay, y os lo dicen en vuestro libro en varios casos, en varios momentos, que el tiempo, el retraso desde que empiezas a tomar un antidepresivo hasta que tiene un efecto antidepresivo, sí cuadra con esta regulación, con el tiempo que se transcurre cuando tú alteras el nivel de neurotransmisión y tu cuerpo tiene que adaptarse regulando al alza o a la baja los receptores a esa alteración que tú has provocado, ¿no? Que es lo que hace. Entonces eso, el tiempo que pasa sí concuerda con que al regularse de alguna manera a la baja de nuevo los receptores es cuando empiezas a tener un efecto antidepresivo. Entonces sí hay determinada, hay alguna evidencia, pero no hay evidencia suficiente, no está la relación plenamente establecida. Entonces, como digo, fijaos, primero pasaba el foco a la, de las monoaminas, déficit monoaminérgico, segundo, a la consecuencia de ese déficit monoaminérgico que era en los receptores regulados al alza, porque el tiempo que tarda en regularse a la baja sí concuerda con el efecto antipsicótico. Digo antipsicótico, antidepresivo, perdón. La cuestión es que, aún así, no hay evidencia suficiente y lo siguiente que se hace es pasar a qué es lo que ocurre una vez que ese receptor transmite la señal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Aguas abajo. Se dice así porque la cadena, cuando son receptores metabotrópicos, son los que actúan, sabéis que estos receptores metabotrópicos, que son los que están aquí dibujados como la gran familia de receptores metabotrópicos acoplados a proteína G, esta es la idea, cuando el receptor se acopla, en este caso fíjate, te están poniendo uno de serotonina, cuando el receptor se acopla el neurotransmisor se acopla al receptor, esta proteína G activa una cadena de reacciones enzimáticas, ¿vale? Hay una enzima que está acoplada a esta proteína G, fijaos, se llama proteína G porque actúa a través, añadiendo grupos, utilizando la energía de la desfosforilación de un nucleótido trifosfato, igual que la famosa moneda energética de las células, que es el ATP, es el adenosín trifosfato, pues esto es el guanosín trifosfato, que es igual, pero en vez de con guanina, en vez de adenina, es lo mismo. Entonces, el guanosín trifosfato activa, fíjate, una enzima, que esa enzima, a través de lo que se llama en un sistema de segundo mensajero, ya provoca un montón de cadenas, entre otras cosas lo que hace, porque actúan, abren canales de iones, etcétera, etcétera, y además, otra de las cosas que hacen es facilitar o dificultar la transcripción de determinados genes. Por eso se dice que mueven el metabolismo celular, que al fin y al cabo el metabolismo celular es que se expresen determinados genes y no otros. Eso es el metabolismo. Sí, imagínate el metabolismo, por ejemplo, de los neurotransmisores. Si tú fabricas, es decir, más proteína, más enzima de síntesis del neurotransmisor que más enzima de degradación del neurotransmisor, estás aumentando la cantidad de neurotransmisor en esa neurona. Ese es el metabolismo celular, ¿de acuerdo? Ese metabolismo celular, por eso se llaman metabotrópicos, porque al final uno de los efectos que tienen es que hacen, influyen sobre factores de transcripción, sobre proteínas que van a facilitar o dificultar que se expresen determinados genes. Entonces, esto sí se sabe, hay una relación entre estos genes, hay un gen muy importante, que es el llamado BDNF. ¿Lo veis aquí? BDNF. ¿Sabéis qué significa BDNF? Chin, 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 chin. BDNF. ¿Qué pensáis? Fijaos aquí lo que hace el BDNF. ¿Vale? El BDNF, cuando se tiene BDNF, es como que riegas y mira qué frondosa te sale la neurona. Sin embargo, cuando no tienes BDNF, la neurona entra en apoptosis. ¿Lo ves? Que se está suicidando. Está, lo pone aquí como el suicidio celular es a la Kiri, o sea, con cuchillo. Factor neurodesarrollo y la B, no me acuerdo muy bien, de Lozano. Daniel, porque te tengo aquí. Y a la B de Brain, muy bien. Dalila, eras. Brain Derived Neurotrophic Factor, eso es. Es decir, fijaos, ¿os acordáis? Hay un premio Nobel, una mujer premio Nobel, que se llamaba Rita Levi Montalcini, que descubrió lo que era el factor de crecimiento nervioso, el FCN, que era que se encontró en periferia, entonces que es una sustancia que cuando las neuronas captan esa sustancia, pues refuerza, es decir, hace que crezca el nervio, esté más potente, más o menos lo que dibujan aquí. A nivel, es decir, son factores neurotróficos, acordados. Neurotrópicos, tropos significa movimiento, trofos, comida. ¿Os acordáis de las pirámides tróficas del cole? Con el león arriba y abajo, ¿os acordáis, no? Que vas comiendo abajo primero las plantas, luego los herbívoros, los caníbales, eso es. Pirámides tróficas, pues trofos es alimento. Entonces, factores neurotrópicos son factores que alimentan las neuronas. La idea es que en el cerebro, fíjate, por eso se llama Brain Derived Neurotrophic Factor, es el factor neurotrófico derivado del cerebro, es decir, en el sistema nervioso central, en el interior, en vez del FCN, lo que se suele utilizar es esta otra molécula, que es el factor, el BDNF. Se le conoce como BDNF entre nosotros. Igual que los anglosajones son muy llamados así, ¿no? Llamarse yo soy J y cosas por el estilo. Pues igual, por sigla, BDNF. BDNF, el caso es que, fijaos, sí hay una relación. Evidentemente, hay toda una teoría que habla que aguas abajo, una vez que se estimulan estos receptores de monoaminas, lo que se traduce en el interior de esas células, parte del metabolismo, influye en la expresión o no expresión del factor, del gen que fabrica el factor del neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF. Que es necesario que las neuronas tengan una cantidad, consigan una gran cantidad de BDNF, que para que sobrevivan y sigan sanas, por así decirlo. Es un alimento de la neurona, para entenderlo. Entonces sí que hay una cierta relación, sí hay una cierta evidencia de alguna deficiencia de BDNF en algunas regiones que concuerda con pacientes en estado de depresión. Como os digo, todos son resultados más o menos parciales y no hay nada que lo explique todo. De hecho, probablemente, como estamos hablando siempre, no, la depresión en realidad son... hay todo un cuadro, es decir, tú, yo no tengo la misma depresión en distintos momentos, ni tengo la misma depresión que tienes tú. Es decir, cada uno va teniendo... Tenemos unos síntomas centrales comunes, pero luego cada uno va teniendo pues la complejidad, todos los trastornos mentales o todos los problemas o enfermedades mentales suelen ser sindrómicas de un montón, un conjunto de síntomas, y que cada uno, en función de que somos además arquitectos de nuestro propio cerebro, ¿no?, pues expresamos de una manera, y como ya os decía, tan simple como que uno se está... ya veréis cuando veamos las dos diapositivas más adelante, las características o los síntomas que se exigen, que exige el DSM, para diagnosticar depresión o incluso manía, pues que nos cuadra tanto para un lado como para otro. ¿Vale? Por ejemplo, exceso de actividad o cansancio absoluto. Ambos dos entran dentro de un síntoma. Tienes una alteración de lo que es tu nivel de actividad, ¿no? O el sueño lo contrario. O sea, o que estás dormido todo el día o que no duermes desde hace no sé cuánto tiempo. Son muy habituales, tanto el uno como el otro. Fijaos cómo dentro del mismo síndrome cuadra una historia como la otra. Y a veces cuadran las dos cosas, ¿vale? Como en un trastorno bipolar clásico, en el que se dé al momento un trastorno bipolar mixto, en el que tengas manía y depresión al mismo tiempo y tengas síntomas maníacos y síntomas depresivos. Es que somos muy complejos. Y es parte de la gracia es esa, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, factor neurotrófico derivado del cerebro es otra de las, que es una de las dianas posibles de dónde que pueden explicar que haya una determinada, una reducción, una atrofia de determinadas áreas cerebrales por pérdida de neuronas, incluso, sabe que hay muerte neuronal, es porque la neurona entra en apoptosis por falta de BDNF, y que eso redunda en el cuadro depresivo. Se sabe, fijaos, que hay una zona muy clara, y es lo que os muestran aquí. Todo el mundo sabe que en estados depresivos, también en ansiedad, se altera, una de las realidades es que está disparada la actividad del eje HPA, que se llama HPA o HHA, hipotálamo, pituitaria o hipófisis, como queramos llamarlo, ¿de acuerdo? Médula adrenal, corteza adrenal, ¿no? Adrenal, acordaos. Entonces, fijaos, ahí yo no veo qué es lo que pone, porque lo veo pequeñísimo, pero más o menos, o sea, ¿os acordáis que era las hormonas en estos ejes que regulaban, que desde el hipotálamo regulaban todo el sistema hormonal, todo el sistema endocrino, que disteis en primero, en estos ejes, el eje hipotálamo, pituitaria, médula, o sea, corteza de las glándulas suprarrenales, vamos, es aquello que el cortisol, la adrenalina, bueno, todo, ¿os acordáis? De las glándulas suprarrenales, todo lo que tiene. Se sabe que cuando uno está en estado alterado, con un nivel de estrés, el eje HPA está exacerbado. Tienes una actividad elevada, tienes demasiado cortisol, que es la hormona más relacionada con el estrés, ¿no? Todo eso lo tenemos que tener aquí. Fijaos que al mismo tiempo los corticoides te pueden salvar la vida en muchos momentos, ¿no? Con el COVID, fíjate, las reacciones hiperalérgicas o de inflamación son los mejores antiinflamatorios, son los corticoides. Entonces, el cortisol sirve para eso. Pero cuando mantienes el cortisol durante un montón de tiempo, tienes unos problemas tremendos, que es uno de los principales problemas físicos que una persona tiene por un estrés mantenido. No es lo mismo un estrés. Fijaos que el estrés siempre, a ver, aquí puedo dibujar. acordaos que hay una relación entre nivel de estrés y eficacia, ¿vale? Hay una relación de U invertida, ¿de acuerdo? Según vas subiendo el nivel de estrés, aquí ponemos el estrés, tú vas teniendo un nivel de eficacia, tu nivel de eficacia es óptimo aquí, ¿vale? Esto quería ser una flecha y me ha salido una vez. Cuando vas subiendo, esta es la eficacia y este es el estrés. Cuando vas teniendo más estrés, más estrés, más estrés, más estrés, más estrés, sigue siendo, llega un punto en el que eres el máximo eficaz. Cuando tienes muy poquito estrés, no eres nada eficaz. Estás pasota y huevón. Cuando vas, o sea, todos necesitamos un nivel mínimo de estrés. El estrés es necesario para mantener, es como el tono muscular, o sea, tus músculos no pueden estar sin ninguna contracción, tienen que tener siempre una pequeñita tensión. Ese es el, y eso es así, tanto tu musculatura como tu cerebro necesita un tipo de actividad, un gasto para estar en plena forma. Si no, empiezas a tener problemas. Ese nivel de estrés hay un nivel de estrés que ha pasado ese nivel, que es el óptimo, empiezas a más estrés, empiezas a tener una peor eficacia. Empiezas a rendir peor y a más estrés, mucho más. Empiezas a rendir peor. Pongamos el estrés en este eje mejor, ¿vale? Y aquí la eficacia. Y vemos que esta eficacia sigue subiendo y hasta que de repente empieza a bajar la eficacia porque aumenta el estrés y a más estrés empiezas a tener la misma eficacia que si no tuviese nada. Entonces, el estrés en sí no es que sea malo, el estrés viene de esfuerzo, ¿vale? Del alemán, sí, de la curva de estrés, ahí está, de Jerker Johnson. Ahí esta relación está. El caso es que ese estrés mantenido, cuando se pasa este nivel de eficacia y cuando se mantiene durante mucho tiempo, esa exacerbación de este eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, hace que, bueno, pues es la base de ese deterioro. Que se ve cuando uno mantiene el estrés durante mucho tiempo, si hay hiperproducción de cortisol. Fijaos, se sabe que el hipotálamo, para regular este eje, todas las hormonas que liberaba, para la redundancia, el hipotálamo eran hormonas liberadoras, la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Entonces, esa de corticotropinas, en este caso, de corticotropinas, que son corticotropinas, que va a mover la corteza suprarrenal, ¿vale? Es que todo nos lo va diciendo. Entonces, esta hormona liberadora libera lo que se llama hormona adrenocorticotrópica, la ACTH, que es la que libera la pituitaria, hormona adrenocorticotropa, fijaos. Adreno, de la corteza adrenal, cortico, adreno, pegado al riñón, córtico, ¿no? Que el mismo nombre nos lo va diciendo, que va a la corteza suprarrenal y en la corteza suprarrenal se liberan glucocorticoides, el principal glucocorticoide es el cortisol. Este cortisol que se libera tiene el mismo hipotálamo, cuando hay unos niveles muy elevados de cortisol, también regula su liberación. Pero, sobre todo, pasando antes por... hay una parte de este cortisol que afecta a una estructura, que es la que vemos aquí, que serían la amígdala y el hipocampo, parte de la amígdala y el hipocampo, que son parte importante. Acordaos, hipocampo siempre es memoria, etc. Y al mismo tiempo el sistema límbico, ¿vale? Emociones y amígdala, sabemos que es donde el secuestro amigdalino, las reacciones de supervivencia, ahí es cuando la amígdala, la agresividad, todo, respuesta amigdalina. Bueno, pues esta amígdala que precisamente en estados de depresión y de estrés constante parece que por falta de BDNF se ve una atrofia, que es lo que te están explicando en este cuadro. Esta es la relación normal en la que se ve que no hay un exceso del eje de producción de cortisol, por lo tanto, y de la concatenación de la hormona liberadora y la hormona trópica como tal. Fijaos, y sin embargo aquí sí está exacerbado. ¿Por qué? Porque la amígdala y el hipocampo, cuando captan cortisol, lo que mandan es una señal al hipotálamo inhibitoria. De manera que es como el control inhibitorio, es como se dice, de retroactividad negativa, ¿vale? Este bucle se cierra por retroactividad negativa, de manera que cuando el hipotálamo y la amígdala reciben el cortisol, mandan una señal al hipotálamo para que el hipotálamo no fabrique la hormona liberadora de corticotropinas, ¿de acuerdo? hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué ocurre? Que cuando esta parte está atrofiada por un estrés excesivo, no funciona ese feedback, no se dice para y, por lo tanto, ese eje se dispara. Y lo que redunda en todo, cuando no tienes un sistema de retroalimentación negativo, la experiencia en biología es que los sistemas de retroalimentación negativos nos llevan a pesas. ¿De acuerdo? Los sistemas de retroalimentación positiva no llevan al desastre. Ese es uno de los principales problemas de nuestra sociedad, la retroalimentación positiva. Y una sociedad en la que el que más tiene, más fácil lo tiene para tener más. Y eso es un sistema de retroalimentación positiva que por biología sabemos que nos lleva al desastre. ¿De acuerdo? Es así. Fijaos. Entonces, esa es una de las bases de la evidencia científica de que de alguna manera sí que se está relacionada la fabricación de BDNF, que se explica porque se inhiban los genes, la traducción de esos genes de las hormonas que sintetizan el BDNF, ¿vale? Las hormonas, las proteínas, las enzimas que fabriquen el BDNF, ¿de acuerdo? Y que esa atrofia hipocampal y amigdalina pues impide que se corte ese eje que también hay evidencia de que está exacerbado en las personas con depresión. Sí, es reversible y lo dicen en vuestro libro. Fijaos en vuestro libro, dicen en un momento, creo recordar que la amígdala, tenemos, mira, página 268. La página 268, a mitad del párrafo de la derecha, donde pone TEP, ¿vale? De trastorno de estrés postraumático, dice, afortunadamente parte de esta pérdida neuronal es reversible. ¿Vale? Que lo ponen a mitad del párrafo justo del de la derecha, de la página 268. Pone que es reversible, fijaos, y que en la mayoría de los casos es reversible. Esto es como todo, cuanto más se atrofie, pues más difícil es darle la vuelta. Es así. Pero que, fijaos que tiene la suerte de que en hipocampo es una de las zonas donde se ha demostrado que hay neurogénesis en edad adulta. Entonces, si tienes que perder alguna neurona, piérdela en el hipocampo, que se va a regenerar más fácil que otras partes. ¿Vale? Uno no elige esta cosa. Esto es como te decían, que si te vas a ahogar, ahógate en agua fría, como los del Titanic. Mucho más fácil que sobrevivas, sí, porque tu cerebro se ralentiza, es decir, en hipoxia, en agua helada, se aguanta muchísimo más que, de hecho, las operaciones en las que tienen que cortar riego sanguíneo, ¿no? Tienen que la circulación extracorpórea y cosas de estas que te provocan un paro cardíaco, pero antes de eso te han bajado la temperatura del encéfalo, te hay con bolsas frías y todo hasta que llegan a tenerte lo más cercano, lo más que se pueda, para que ralentices el metabolismo cerebral, todo lo posible. Bueno, no sé por qué os cuento lo del Titanic, porque tampoco es. Ya sabéis que me voy por las ramas fácilmente. Eso es, acordaos, si salen el examen del Titanic, lo vais a acertar todos. Y os acordaréis de mí en ese momento. Bueno, que lo que decíamos, que se sabe que hay ambas, o sea, tanto la hipótesis monoaminérgica de que hay poca monoamina, como la hipótesis de los receptores, no hay una evidencia sólida de todas, pero algo hay, ¿de acuerdo? Y de hecho, fijaos que la psicofarmacología nos orienta desde ahí y como un poco se puede establecer cuáles son esto y ahora relacionar cada una de las zonas o de las áreas afectadas que dan explicación a los distintos síntomas de este síndrome que se clasifica como depresión e incluso la manía también se pueden relacionar con áreas en las que hay implicación monoaminérgica y que se sabe que hay algún problema ahí y adaptar con la monoamina que más influya en esas historias pues hacia dónde podemos dirigir para adaptar la terapia al paciente. Pues. O sea, que sí nos ha servido, aunque no haya una evidencia clara, por lo menos nos orienta y nos hace que no demos tantos palos de ciego como tantas otras cosas. Aparte de esto, hablan de la posible vulnerabilidad genética que se puede tener a los trastornos del estado de ánimo, del humor. Esta es la 76. Fijaros que comentan en vuestro libro, además, que hay, en cuanto a los genes, que hay un solapamiento de genes en los de vulnerabilidad a la esquizofrenia y de vulnerabilidad al trastorno bipolar. Se sabe que hay muchos solapamientos, es decir, hay genes que están implicados tanto en los síntomas que definen un síndrome como en los síntomas que definen. no significa que sea lo mismo. También nos hablan durante todo el texto de si es solamente una enfermedad, o si son varias enfermedades, o si son elementos discretos, o si es todo un continuo. Bueno, es interesante, pero realmente simplemente decir que hay determinados síntomas, igual que hay determinados síntomas que son comunes en ambos trastornos, pues lógico que genes que los pueden, o alteraciones en los genes que pueden explicar esos síntomas, pues también sean comunes a ambos síndromes, ¿no? Fijaos, hay uno, por ejemplo, que es el gen que fabrica la proteína que es el transportador de serotonina, que es el ejemplo más evidente, porque sabemos que es una de las principales dianas terapéuticas para todos los trastornos mentales, el transportador de serotonina, el SERT, este que dicen en vuestro libro en muchas ocasiones. Bueno, pues hay un alelo S y un alelo L que se han relacionado con vulnerabilidad a distintas historias. En este caso, la vulnerabilidad a poder tener esos circuitos que en los que se exprese este, si tienes el alelo que da vulnerabilidad, pues tienes más facilidad de que ese circuito sea hiperreactivo al estrés y, por lo tanto, ante una situación que tiene el otro alelo, que sea resistente, no le provoca un cuadro depresivo, tú tienes más papeletas si tienes ese alelo de tener un cuadro depresivo. Aún así, no hay una relación directa. O sea, la nature versus natura y nurtura sabemos que están ahí. Es decir, no tiene, o sea, que cada persona es un mundo y que tú tengas el alelo ese no significa que vayas a tener depresión. Aunque, fijaos que en nuestra sociedad occidental, un tercio de la población tiene depresión. Hay mucha más probabilidad de tener depresión simplemente por vivir en nuestra sociedad que por tener el alelo S o el alelo L. En este caso, el resistente es el L. Fijaos que S y L viene de large y short, es decir, uno fabrica una proteína más larga y otro fabrica una proteína más pequeña. Ambas transportan la serotonina. La recaptan, es el recaptador de serotonina, ¿vale? Es el que la recapta en la sinapsis y la vuelve a meter. Esta es una de las principales, ya os digo, la principal diana terapéutica del el mayor negocio de los psicofármacos de los últimos años, que es el Prozac, que es por excelencia, es el primero que uno piensa en inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Esa es la idea. Pues fijaos, incluso esta vulnerabilidad, aquí lo que comentan es que si tú tienes el alelo S, el SERT con S, pues tienes una cierta vulnerabilidad genética a que este, mediante eventos que pueden ser estresantes, aquí te ponen un ensayo en el que enseñan a través de un paradigma que utilizaban caras que asustaban, pues que vean la reacción de unos y otros. Si tienes el alelo L, no reaccionas, porque tienes un alelo resistente, resiliente y no, por así decir, es el que nace sin miedo, es el alelo L, y tienes esto, pues eres una persona más dada a ello. Por contrario, está el tema de la búsqueda de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos, si tienes el alelo débil, en este caso el S, el corto, pues tienes una cierta vulnerabilidad que fácilmente te deje sensibilizado, por así decir, ese circuito. Que eso, cuando luego en etapa adulta, esto lo tienes en niñez, cuando en etapa adulta vives eventos estresantes, porque la vida en sí es bastante estresante, pues en ti es fácil que derive a depresión con todos los problemas que ahí vienen, que están relacionados. Que plantea que es deprimido y además, bueno, pues que tienes un aumento de cortisol con la consiguiente atrofia cerebral. La atrofia cerebral, dicen, no es que se te atrofie el cerebro, sino que tienes determinadas áreas, como veíamos en el hipotálamo y en la amígdala, que tienes una cierta atrofia, es decir, tienes una cierta reducción del número de neuronas en esas áreas. Y síntomas cognitivos, pues eso, que empieza a funcionar tu cabeza mal. Es pues lo que son determinados síntomas de ansiedad y de depresión en este caso. Lo que tenéis que quedar claro es que, bueno, pues que hay una cierta vulnerabilidad genética. También en vuestro libro comentan con gran razón que mucho más importante que esta vulnerabilidad genética es la vulnerabilidad que sobre la expresión de estos genes puede tener a partir de la epigenética, es decir, marcas que se sabe que se dejan en la cadena. ¿Sabéis lo que es la epigenética? Epigenética son marcas, metilaciones y acetilaciones fundamentalmente, que se hacen sobre determinadas bases nitrogenadas o bien sobre las histonas. ¿Os acordáis las histonas lo que eran? Que eran las proteínas en las que se enrollaba el ADN. ¿Vale? Era como el carrete donde se enrolla el hilo. El hilo es el ADN y el carrete las histonas. Pues esas histonas pueden marcarse con el añadir determinados grupos químicos. Suelen ser metilaciones o acetilaciones. Las metilaciones suelen dificultar que la ARN polimerasa se enganche a esa zona y haga la copia, por lo tanto que se transcriba, que se expresen, es una forma de silenciar genes, ¿vale? Metilarlo, y las acetilaciones es lo contrario, abren la hebra de manera que facilitan que la ARN polimerasa entre y haga la copia de ese gen. Eso se traduce en que un gen se expresa más o se exprese menos. Pues determinada, se sabe que la reacción a eventos provoca estas marcas epigenéticas, ¿no? El vivir nos lleva a que se vayan dejando determinadas marcas epigenéticas. Y otra, o sea, el tabaco, el alcohol, todo eso también marca, y esas marcas epigenéticas son más o menos permanentes. Quiere decir que se pueden revertir de alguna manera, pero si no se revierte, es decir, si no se hace nada, ahí va a quedar. Y eso permanece y se hereda en la siguiente generación. Siguiente generación celular. Entendámonos. A menos que esa epigenética llegue a las gónadas. Si llega a las gónadas, entonces sí puede pasar a la siguiente generación de individuos. Hay una cierta evidencia de que la epigenética es, fijaos, es como una concesión que se hizo, la evolución, ¿vale? Es una concesión a la marca, aquella ley del uso o desuso, ¿vale? Que se vio que como que, ¿os acordáis? Lamarck decía que pues tú eras un caballo y cada vez los frutos estaban más altos, ibas estirando el cuello y eso poco a poco, y generación tras generación hace que esa jirafa después, ¿no? Te ha crecido el cuello, es un poco bruto, pero como la ley de uso o desuso. Y usarlo tal, y revertía. Sin embargo, Darwin lo que plantea, que es la realidad, es que las mutaciones se producen aleatorias, al azar, sin dirección ninguna, y simplemente en el ambiente en el que se expresan, si suponen una ventaja biológica, es decir, la persona que la porta tiene más posibilidades de ligar y transmitir sus genes a la siguiente generación antes de morir, que es lo importante, ¿de acuerdo? Probablemente en unos años en esa población se expresará mayoritariamente. Esa es la forma en la que evoluciona. Que no tiene nada que ver con que uses o no uses una parte. Pero fijaos que desde que se descubre la epigenética y se ve que esas marcas, hay experimentos que se han hecho con ratones en los que se ve, pues con ratones digo porque puedes sacar muchas generaciones en un año, puedes sacar varias generaciones. Entonces se ve que los hijos tienen las mismas marcas que tuvieron las madres que sometiste a determinadas situaciones que provocaron esas marcas epigenéticas. Y esas se mantienen. Que se pueden, igual que se ponen grupos metilo, también se pueden quitar. Es decir, también hay procesos de desmetilación del ADN. Pero hay que hacerlo. Quiero decir que entenderme que esa epigenética sí tiene, es como una pequeña concesión de la marca, de lo que es la vida que tú lleves, que pase a la siguiente generación, entendemos, a la evolución darwiniana. Fijaos, se sabe que a través de esa epigenética, por ejemplo, el maltrato hace muy vulnerables estos circuitos. O sea, el índice de probabilidad de tener un trastorno del estado de ánimo en niños maltratados, niñas abusadas de pequeñas, es muchísimo mayor al de la población normal. Es escandalosamente, vuestro libro os lo comentan en algunos casos. Y la explicación física de eso es como que esos maltratos, esos abusos, ese estrés excesivo en la infancia provoca un, ya no importa ni siquiera el alelo que tengas, sino que vas a provocar unas alteraciones epigenéticas que van a hacer, pues probablemente que tengas esa atrofia celular, que provoques apoptosis en determinadas regiones, que se te exacerbe el eje hipotálamo hipófisis en cuanto se te dispare porque no tienes el control de cierre, que es la retroalimentación negativa del hipotálamo, etcétera, etcétera. No sé si te estás ahí, Jorge. Bien. De vez en cuando que se me duerme y digo, no, puede ser eso. Dime. Sí, los hijos heredan esas marcas epigenéticas, siempre que esa epigenética, te digo, haya llegado a marcar las células germinales. Es decir, cuando digo que es la siguiente generación, tú, por ejemplo, tú fumas, ¿vale? Pues si cuando fumas, pues hay el tabaco, metila, determinadas historias que se transforman a lo mejor en manchas en la piel, por ejemplo. Esas manchas en la piel, cuando a ti tus células se renuevan, cada cierto tiempo vuelves a tener la mancha, 7 años después sigues teniendo la misma mancha en la piel y ya ninguna de las células epiteliales que tenían eran las que tenías en su momento. Eso significa que los hijos de esas células epiteliales llevan la marca que llevaron las madres. Las hijos de tu piel. Es decir, mis células nuevas de mi piel son hijas de las células que tenía antes en mi piel por mitosis. Entonces, si eso llega a células germinales, sí hay unas determinadas, no es tan fácil, pero sí hay determinada epigenética. La epigenética es más o menos estable. Digamos que no es permanente, pero es muy estable. puede despermanecer, igual que hay marcas, te digo, que se metila por experiencias vitales, también se desmetila por experiencias vitales. Si empiezas a ser feliz, si empiezas a disfrutar de la vida, si tienes un estado, pues probablemente reviertas muchos procesos que tienen nosotros, que tienen de otro lado, que es el secreto de la vida, es eso. Cuanto mejor vivas, mejor vivirás, esa es.
Es eso de la epidemia de depresiones que hay. Y que si esto lo vamos pasando de generación en generación, que no tienen miedo, que no muchos principios, se mueren porque no tienen miedo, lo típico de los cementerios está lleno de valientes, y que los cobardes que son los que tienen miedo
se
siguen reproduciendo.
Claro, claro, claro. Quiero decir, es que como todo en esta vida, no hay nada. Es decir, cada vez yo tengo una visión más oriental en ese aspecto, más bipolar, más de yin y yang, más de cara y cruz. Las cosas estudiamos como si fuese solo una dirección, pero todo en realidad hay que buscar un punto de equilibrio. Es como decíamos, no tener estrés, pues a lo mejor hace que la vida sea una mierda y sea un aburrimiento y un coñazo, ¿entendemos? O sea, es que hay que buscar el punto justo de estrés ideal para qué tal. Con esto exactamente igual. O sea, no ser, vale, ser un cobarde y te limita a no hacer nada, ¿vale? Pero ser un supervaliente, lo más fácil es que te mueras porque te pases, tengas conductas de riesgo y la líes. Eso es así, como los que hacen el salto base este, ¿no? Fijaste que hicieron, ¿quién se mató? El Álvaro Bulto este, después fue el Darío Barrio que fue en el homenaje al Álvaro Bulto y se mató, y ya creo que dejaron de hacer homenajes de salto base, o sea, dijeron, para ya, que no conviene. Eso fue así, o sea, Darío Barrio que era un cocinero, un tío muy majete y tal, y que, o sea, que quiero decir que son conductas de riesgo, es fácil que te mueras. Con lo cual es fácil que tus genes a la siguiente generación no pasen. O no pasen todo lo que deberían haber pasado de otra manera, ¿no? Entonces sí que hay que buscar el punto justo. Y yo creo que el punto justo nunca es ni que seas demasiado arriesgado ni que seas un huevón que no hagas nada. Porque también si eres un huevón que no haces nada, lo más fácil es que ni siquiera ni pases tus genes a la siguiente generación. O sea, si te da miedo salir de tu habitación, pues es que ni siquiera vas a encontrar con quién pasar tus genes a la siguiente generación. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio. Pero sí, hay una cierta transmisión de los eventos vitales en lo que se llama la epigenética.
Ahora,
si
sabes que los animales, pues, la salud,
Claro. Sí, el miedo es lógico. El miedo es lógico. Una cosa es que ese miedo, es decir, el problema, entenderme, el miedo tiene una base lógica. Igual que tiene una base lógica que tú tengas, por ejemplo, las fobias tienen una preparación biológica. Es más fácil que tengas miedo a una araña o a una serpiente y que eso te provoque una fobia que tengas, pues yo qué sé, a una oveja. Un ornitorrinco, cuidadito, que tienen un espolón venenoso ahí y son unos bichos muy raros, y australianos muy raros. Entonces, pero, en serio, quiero decir, hay una determinada, está estudiado que hay una preparación biológica para que sea más fácil que tengas miedo a algo que genéticamente, generación tras generación, ha aprendido y lo llevas, ese apartarte de una serpiente, probablemente, si tú en tus genes llevas el impulso de apartarte de una serpiente, es mucho más fácil que no mueras por la picadura de una serpiente. Así de simple. Es que es así. Entonces, eso te ha salvado la vida durante miles y miles de años. Y ahora vivimos en un medio en el que prácticamente hay que ver una serpiente. Es si vas al zoo y si no, no es tan fácil. Pero que esa es la base de las fobias. ¿Cuál es el problema? Cuando esa reacción no es adaptativa. El problema en psicología, y es para lo que estáis estudiando, al final se definen, hay muy pocos problemas que se pueden definir objetivamente, casi subjetivamente, es decir, cuando a ti te produce un problema. Eso es. Es decir, que yo vaya por la calle y vaya contando escaleras, ¿qué problema hay? ¿Que tengo un TOC? No, tengo manía de contar escaleras. Ahora, si tengo una cita de trabajo y no llego porque se me ha olvidado contar las escaleras, me tengo que volver y empezar a contar las escaleras, ya ese contar las escaleras me está suponiendo un problema. Ya estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. Pero en realidad es lo mismo, yo estoy contando escaleras. Ahora, si eso no me supone un problema, no es un problema. Entendemos que ahí está la relatividad de la psicología. La base es así. Entre uso, abuso de sustancias, adicción, pues es que no es lo mismo. ¿Sabes? Que dice, yo tenía ratas, por ejemplo, que se autoadministraban cocaína en uno de los estudios. coño, pues ¿y la rata qué hace? ¿Qué tenía ratas adictas? No, tenía ratas que estaban, su vida era vivir en una jaula en la que no había nada. De repente le ponen en una jaula en la que le dan una palanca y ¡uy! ¡Qué fiesta le espera! Y no saben ni por dónde le viene. Coño, ¿qué va a hacer la rata? Pues darle ahí de vez en cuando. ¿Pero eso es que eres adicto? No. Adicto es, fíjate, pues se le ponía un paradigma, en este caso, había ahí un paradigma que es que le generas problemas a la rata consecuentes con cada vez que, o sea, contingentes con cada vez que la rata presione la palanca que se da la dosis de droga, porque era autoadministración, ¿vale? Si tú cada vez que le das a la palanca, además del chute de coca, te pega un shock, un calambrazo en las patas, que tienen las barras de hierro, la base y el suelo de las jaulas, te pega un calambrazo en las patas, ¡oh, coño! Ya veo que esto ya no mola tanto. A partir de ese momento, solamente el 10% de las ratas que se ponían amargos con esto, a partir de ese momento, solamente el 10% seguían manteniendo esa conducta. La mayoría se regulaban, que es el porcentaje que hay en realidad entre uso y abuso de cualquier sustancia de la que hablas. Que hay determinados que no son capaces de controlarlo a pesar de que esa conducta está trayéndoles consecuencias negativas. Ahí es cuando puedes estar hablando. Pero vamos, que no, esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, pero es interesante. O sea, sí tiene una cierta cuestión, que por eso es por lo que lo estamos viendo, ¿no? Que esa vulnerabilidad, esos eventos vitales, esto tal, y que todo en realidad es una cuestión un poquito de que llega. ¿Qué os creéis con eso? Con que hay una vulnerabilidad genética y determinados genes, y que cada vez se estudiarán y se descubrirán más, que un ejemplo del que os pueden preguntar a vosotros es el del transportador de serotonina, y del transportador de serotonina se sabe que el alelo corto hace que sea más vulnerable. Es más fácil que teniendo el alelo corto, teniendo eventos estresantes, pues puedas ser más vulnerable o ante situaciones después que hay en otro, las soportas sin problemas, a ti te puede causar una depresión porque tienes esa vulnerabilidad. Punto. Es así, pero que a nadie se le va a hacer, y que es una mezcla de ambos y de la vida que hayas llevado y de cómo tu vida haya compensado con epigenética también, no solamente vulneras, sino que también refuerzas. Si acetilas expresas mayoritariamente, es decir, todo es así. ¿O cómo creéis que hace el entrenamiento? Lo que hace es eso, al fin y al cabo, te pone a determinadas situaciones tal que hace que luego reacciones de manera automática ante situaciones que son similares a las que has tenido previamente, porque has aprendido a ello. A veces contra natura, has aprendido portándote, tal, pero es así. Todo el mundo lo hace. Y hay unas marcas epigenéticas que pueden ayudar a explicar determinadas realidades por esa expresión diferencial de esos genes, ya sea silenciándolos o sea potenciando su traducción, ¿vale? Su transcripción. Primero su transcripción y luego ya su traducción. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, que os quedéis con que el gen del transportador de serotonina, el alelo S, pues puede dar lugar a una cierta vulnerabilidad.
No.
Luego ya hay más alelos y hay más. Estos son dos casos que lo normal es que sí que pudieses tener o uno u otro, y que así, pero hoy día ya se ha avanzado mucho más. Estos sean experimentos iniciales y hoy día ya se sabe que hay más variantes. No es tan sencillo, ¿vale? Pero sí que hay, a grandes rasgos se puede decir si eres. Pero todos conocemos familias que son más asustadizas, que tienen no sé qué, que es muy fácil que tengan trastornos de ansiedad, trastornos de porque son más dados a ello. Gente que es más tranquila, o sea, que sí que hay una cierta también cultura familiar y otras cosas que también ayudan a que sea de una manera o de otra, ¿no? Pero con esto simplemente quedaros en que hay evidente, dentro de las teorías que pueden explicar la depresión, están el problema con las monoaminas, sabemos que están las tres monoaminas ahí implicadas, hay cierta evidencia, pero no suficiente para pensar que hay un déficit monoaminérgico, que hay una regulación al alza de los receptores, hay cierta evidencia, pero tampoco suficiente, también hay cierta evidencia en algunos casos de cierta atrofia muscular, cierta atrofia cerebral de algunas regiones que indica que ha habido poco BDNF, que es un factor neurotrófico importante en el cerebro, y que por lo tanto han entrado en apoptosis células, que tal, que eso es que está exacerbado en los casos de depresión, también en los de ansiedad, el eje HPA, y que se puede explicar bien por esa atrofia hipocampal. Es decir, todo esto pues son pinceladas que nos van dando un poquito más de conocimiento, y al mismo tiempo, como siempre ocurre, cuanto más sabes con más angustia, era mucho más fácil pensar. Esto es así, pues es que no es tan simple, ¿sabe usted? Pero por lo menos vamos y hoy día incluso plantean en vuestro libro, plantea que hay que, el objetivo que tiene que plantearse un psiquiatra al tratar una depresión es remitirla, o sea, acabar con la depresión. Antes se pensaba que no solamente que bajase a la mitad los síntomas era lo esperable. Pero hoy día, ya con la panoplia que tenemos, la farmacopea, etcétera, etcétera, y el conocimiento, lo suyo es intentar la remisión completa de la depresión mayor. Otra cosa es que se consiga o no se consiga, pero que se podría intentar. Y una, os adelanto ya que lo que va planteando este hombre es como que dentro de los 7 síntomas principales, no sé qué, hay que curar los 14 de los 7 síntomas. O sea,
¿no? Eso lo leí y me
sí, quedé. Sí, dijiste, lo hace con toda la intención, está. Es un mago de la vida.
14 de los
9
síntomas.
14 de los 9 síntomas. Sí, eso es buenísimo. No, ese es tal que fíjate, es un mago de la didáctica. Dice eso para que tu cerebro haga ¡guau! Y no se te olvide. Lo que quiere decir es que no vale con solamente los síntomas principales, sino que hay que coger todo lo que a esa persona le está complicando la vida. Porque si no, esa complicación externa, una vez que has conseguido tener un humor eutímico, no distímico, sino eutímico, es decir, el correcto, un estado de ánimo correcto, sin embargo, la fatiga con la que sigas y sigues con dolores físicos, que no son síntomas nucleares de la depresión, pero sí pueden ser síntomas añadidos, no sé qué. Al final puede derivar en que en el tiempo vuelvas en recaídas. Por eso hace hincapié en que el bueno es el que intenta coger los 14 de los 9 síntomas o cosas así que dice.
Ajá. Es que no tendría sentido, la terapia ahí en el rato, pues sí, igual es para cuando estás, pero la inversión realmente de futuro es la psicoeducación,
claro.
Y el detectar y cómo restablecer esquemas y todo eso.
Claro. Cuenta de eso, que vosotros, estamos estudiando el poder de la palabra, el poder de la comunicación, el poder de restablecer nuevas conexiones, que cuando tú piensas, cuando tú estás elaborando, estás estableciendo nuevos caminos o priorizando determinados caminos ante determinada estimulación. Cuando tú entrenas a que eso ocurra, y eso es decir, la base de la terapia psicológica es que tu cerebro puede cambiar. Si no cambia, si tú tienes mal porque cuando te ocurre esto, ¡buah! Tu amígdala se pone reactiva y entonces, si consigues que cuando te ocurra esto no se reactive la amígdala, sino conectes con otra área que hagan, pues eso es la reestructuración cognitiva, señores. Te has pasado de tener este circuito fundamental a tener este otro. Y eso ya es sano. O sea, que si la base al final, que lo hagas mediante un fármaco o lo hagas mediante tu capacidad mental o lo que sea, bueno, hay que ver cada caso en el momento cuál es la peligrosidad, cuál es la realidad y el este. Pero la base es esa, la base es que tu cerebro es plástico y puede cambiar. Y el otro concepto es que cuando tú tomas una droga y esa droga, la que sea, ya digo, una droga que sea un fármaco, una droga que sea una droga recreativa, y muchas drogas recreativas que muchas veces se consideran automedicaciones. O sea, es así, el caso del trastorno dual es así, ¿no? De la esquizofrenia, además, con abuso de sustancia. Pues que en muchos casos es una forma de paliar farmacológicamente bestia, pero sus síntomas negativos, ¿no? Falta de estimulación, falta anhedonia, etcétera, etcétera. Pues es así, me pongo y fíjate, es que esa es la idea, ¿no? Pero esa base es lo importante, que tu cerebro sea capaz de cambiar, es la base de, y que cambie a través de la palabra, ¿no? O sea, que esa es la base de la terapia, la eficacia de la terapia psicológica es esa. Y que cuando algo, con lo que digo, que una droga actúe sobre tu cerebro, significa que simula a algo que es endógeno en tu cerebro. Es decir, para que tenga efecto psicoactivo, tiene que acoplarse a un receptor en tus neuronas. Esos receptores, quiero decir, yo, si por ejemplo tengo receptores mu, que se llaman receptores mu opioides, ¿vale? Que es donde se engancha la morfina. Los receptores mu opioides no están por si un día a mí me apetece pegarme un chute de heroína. No. Es decir, ¿cómo la evolución va a haberlo mantenido durante no sé cuánto tiempo? Es que tiene que haber un sistema opioide endógeno que tenga un sentido y una funcionalidad, ¿no? Si resulta que el receptor metabotrópico más extenso que hay en todo mi sistema nervioso central es el GB1, el principal receptor de cannabinoides, eso la evolución no lo ha hecho para que un día me pegue una fiesta fumando hierba. No, mire usted, eso es que hay un sistema cannabinoide, es decir, la marihuana imita de alguna manera alguna sustancia endógena que sirve de neurotransmisor o de neuromodulador en este caso. Es la famosa nandamida, pues esas son las endorfinas en cuanto a la morfina, los opioides. O sea, que realmente, fijaos, si la terapia, si al final regula las liberaciones de esos neurotransmisores y tal, puede tener el mismo efecto que realmente pueden tener esos medicamentos que están actuando sobre ellos. Pues que no es lo mismo, claro, que yo inunde de repente todo mi cerebro con determinada sustancia a que mi neurona que fabrica esa sustancia esté más activa o lo que sea. El subidón de...
Pero que incluso lo consiguen con las operaciones, es sí, la liberación inmediata.
De endorfinas, claro. Claro, y fíjate, hay estudios hechos de hay poblaciones, por ejemplo, esquimales, que es típico, que utilizan para emborracharse, lo que hacen es hipoxia. Se empiezan con respiración, en serio, y lo utilizan exactamente igual que...
Sí,
y
se,
claro, porque no tienen tampoco que crezca por allí algo, tienen poca posibilidad de que crezcan determinadas sustancias, y ellos, es decir, utilizan las mismas y alteran la imaginación del hombre es... la leche, ¿no? El hombre, el ser humano. Volvamos aquí, que tenemos que acabar con este tema, chicos. Vamos a ver las dimensiones sintomáticas de la depresión, en este caso, trastornos del humor, fundamentalmente la depresión. Fijaos, síntomas y dimensiones del episodio de depresión mayor. Entonces, hablan de dos grupos de síntomas. Uno, en el cual se tiene el DSM implica que se tenga uno, que es estado de ánimo depresivo, o apatía o pérdida de interés, cosa que es bastante normal, y luego te dicen cuatro o más de estos que se requieren, ¿no? Como veis, fíjate, peso y apetito, y te dice cambios. O sea, sí, con lo que comentábamos antes, tanto encaja como síntoma depresivo que estés poniéndote como trofollo, ¿vale? A que te estés quedando los huesos. Ambos son esos cambios en apetito y en peso, dices, uy, ¿qué está pasando aquí? Son cambios bruscos que no es como lo tenías habitualmente. Esa es la idea, ¿vale? Igual, trastornos del sueño, te están diciendo aquí. Lo mismo, tanto hipersomnia como insomnio. Ambos dos valen. Fijaos que te dicen trastornos psicomotores, ¿no? O sea, que puede ser agitación o retardo. O sea, es que os dais cuenta que pueden encajar tanto la A como la B. O sea, que pueden. El caso es que no tengas el estado habitual. Fatiga, como solamente te ponen fatiga. No, fíjate, dicen culpabilidad, inutilidad, ¿no? Que es con lo que significa worthlessness, eso es inutilidad, pues es un sentimiento de que no, pues lo típico, a ver, pensar lo que es una depresión, ¿no? Una depresión de verdad, que la depresión también se ha banalizado muchísimo y rápidamente la gente está depre por nada. O sea, que dice, ay, es que hoy estoy un poco depre. Bueno, pues estoy un poco depre, es que no estás depre. Si estás deprimido, la depresión es incapacitante. Si estamos hablando de un proceso de depresión mayor, salvo. Como mucho puedes estar distímico, ¿vale? Una distimia, sí. Bueno, incluso puedes tener un carácter bastante distímico. Habitualmente puede ser de los agobiados. O tristón. ¿Os acordáis de Leoncio, el León y Tristón? Vosotras no, ya. En fin. Busquemos referentes milenial complicado. Era un personaje que era tristón, es que era así. Siempre estaba, ¡ay, Leoncio! Y el otro. Era una época de dibujos que había de 3 minutos, 4, que eran los episodios de esto, o de 10 minutos, que eran Pixie Dixie. Todos. ¡Ay, qué tiempo, chicos! Somos abuelos de Goyeta, ya. Ahora lo que veíamos, bueno, disfunción ejecutiva, es decir, que en tus funciones fundamentales de elaborar juicios, planificar, concentración, mantenimiento, inhibición de distorsiones, es decir, que todo eso, es las funciones ejecutivas, pues se ven alteradas. Y ideas suicidas, ¿no? Pues evidentemente, si estás pensando en suicidarte, es un síntoma, a lo mejor... Que a mí los demás ya me importan menos cuando tú te estás pensando en suicidar, aquí habrá que hacer algo y lo demás no se te verá, pero algo está. Si realmente tienes ideaciones suicidas reales, no estamos hablando de otra cosa. Fijaos que hablan de, como os digo, cuatro de estos más uno de estos, es decir, que es bastante. Y como os decía, lo interesante es que la psicofarmacología lo que nos permite es relacionar cada uno de estos síntomas con algunas regiones del estrés. Entonces, esto es casi de lo que va a la asignatura. Fijaos, ya tenemos idea de bastante esto que vemos aquí, ¿no? Estas son las imágenes en las que, si lo veis, me parece, esta está en la página 277 de vuestro texto, me parece. Esta es, sí. Es que no sabéis si era esta o era la de la manía. No, era esta, la de la depresión. Y no sé si es aquí donde viene, donde no te lo traducen, que te lo ponían algunos síntomas, te lo ponen, o algunas. Mira, ves, te pone E, estriado, PB, prosencéfalo basal, y aquí estriado, viene igual, en mi libro por lo menos venían en inglés las abreviaturas. En cada, o sea, pone exactamente igual que las tengo yo aquí. Luego te lo traducen, es decir, no te pone psicomotor fatigue, sino que te pone fatiga psicomotora. Física, te pone física, con F y no PH. Pero S, pone S, en vuestro libro pone S o pone E, estriado. S, y mira el pie de foto que pone E. Te lo pone estriado como E. ¿Vale?
Este libro, la, decir que
la edición.
Alguna que otra falló en.
De ratas, muchas.
De ratas
en la traducción. La traducción es lo que. Pues el libro es muy bueno y la traducción es lo que falla. Pero fijaos, eso es. Incluso te pone PB, que el PB aquí lo que te pone es BF, que es el prosencéfalo basal. ¿Vale? Que es el brain.
BF,
claro. Eso es, porque es la traducción española del forebrain, es el prosencéfalo basal y no, quiero decir que os fijéis que tiene ese problema, ¿no? Que cuando, pero ya todos identificamos el estriado perfectamente ahí, nos pongan una S o nos pongan una E, ya llevamos en la cabeza que esas partes, es decir, el PFC es el córtex prefrontal, ¿vale? Toda su extensión del córtex prefrontal, fijaos, las partes más altas hacen más referencia a zonas más dorsolaterales, acordaos, y las zonas más mediales y más basales, más ventrales, ventromediales, ¿vale? U orbitales, que están justo aquí encima de las órbitas, ¿de acuerdo? Esas siempre tienen un contenido más de tripas, más de emoción, más. Por lo tanto, fijaos en el córtex prefrontal, cuando te hablan de culpa, conducta suicida, inutilidad, etcétera, etcétera, bueno, pues lo relacionan con la parte más ventromedial. Y concentración, interés, placer, psicopatía psicomotora, cuestiones más de condición más fría, por así decir, más dorsolateral. Pero para que nos hagamos una idea, todo el córtex prefrontal forma parte de estas regulaciones de los circuitos que regulan todas estas características que se ven alteradas, todas estas funciones que se ven alteradas, ¿no? El estriado, fijaos, ya tenemos información de todo aquello que tenga relación con control motor, fíjate, el estriado, microestriado, los síntomas extrapiramidales, el Parkinson, entonces, fatiga motora, pues mira, el estriado, en el cerebelo, control, ataxia cerebelosa, tal, control de programas motores, fíjate, fatiga, lo que es SC, ¿qué es? ¿Qué será SC? Aquí. ¿Qué pensáis que es SC? Mirad dónde está. Médula espinal, spinal cord en inglés, ¿vale? Cuerda espinal, que llaman a lo que es la médula espinal. Y NTE son los centros de producción de neurotransmisores del tronco cerebral, es decir, el RAFE, el locus coeruleus, el área temporal ventral, donde se fabrican las monoaminas principalmente. ¿Vale? Entonces, estos que están relacionados con fatiga, con sueño y apetito, el hipotálamo. Bueno, lo saben que el hipotálamo, sobre todo el tema del apetito, el hipotálamo ventromedial, el hipotálamo dorsolateral, la señal de saciedad, el no sé qué, todo eso es en el hipotálamo. Fíjate, la amígdala también con culpabilidad, ideas de suicidio, inutilidad y estado de ánimo general, ¿no? Y el núcleo accumbens, que como veis es el estriado ventral, fíjate, relacionado con placer, sabemos que es la liberación desde el área temporal ventral de dopamina en accumbens es el sistema de refuerzo, ¿no? El circuito de refuerzo. Cuando algo te gusta, parece que concuerda con una liberación de dopamina en accumbens. Es uno que también es la exacerbación de ese circuito. Sabíamos que estaba, que era la base de los síntomas positivos, una de las principales alteraciones que se sabe que podían explicar los síntomas positivos en la actitud. Bueno, pues esa es la idea de regular. Pues si veis, son prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver también las dimensiones sintomáticas que puede tener la manía, que sería en un primer momento se hablaba del polo contrario. Fijaos, y recordaos que la manía, mejor que si la depresión es como que está hipoactivo en determinadas zonas, como que la manía no es que esté exacerbado, se ajusta más a la realidad de lo que sabemos hoy día, digamos que los circuitos están desafinados. Por eso, fijaos, lo que se utiliza cuando tienes síntomas maniáticos son estabilizadores del ánimo. Es decir, se supone que el ánimo es, estamos más en la línea de Ricitos de Oro, ¿vale? De buscar el punto justo, ¿os acordáis? Que de papá oso o de lo que sea. Es la bipolaridad lo que habla es como de una labilidad emocional que no se mantiene aquí y que entonces puede ir a un lado o a otro. Por así decir, que al no poder mantener la línea recta cuando te dibujaban la eutimia en el centro, la hipertimia, lo que sería la manía arriba y abajo la depresión, pues como que ese circuito lo suyo sería que estuviese aquí. Y cuando no sale es como cuando el coche empieza a derrapar. Entonces se te va a ir por un lado, se te va a ir para otro, se te va a ir para otro. La idea es esa. ¿De acuerdo? Y la depresión es como que te estás cayendo directamente para el barranco. Esa es la idea. Entonces, cuadra más, te hablan que es mejor metáfora hablar de que los circuitos están desafinados, desajustados, y no de que haya un exceso de neurotransmisión en esos circuitos y un defecto en la depresión. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, los síntomas, pues mira cómo los pone esta lata. Humor expansivo, excesivo, es decir, lo típico. La manía de lo que va es de eso. Todo lo contrario, es lo que te va a, fíjate, conductas de riesgo, uno de los dos que decía, ¿no? Síntomas necesarios para el diagnóstico, es decir, aquí se habla de los dos, tienen que ser necesarios los dos en manía, que está muy relacionado, por un lado, un estado expansivo, que te crees capaz de todo y estás dispuesto a todo y tienes incluso un nivel de actividad muy alto, ¿vale? Y al mismo tiempo te cabreas con dos pipas, que es humor irritable, ¿de acuerdo? Y luego te dicen que además de tres o más de estos, ¿qué dice?
Cuatro sin humor es solo
irritable. Eso es. ¿Vale? O sea que si solamente tienes esto, te valen cuatro. O sea, si solamente es uno de estos, te valen cuatro. Y si tienes los dos, te valen con tres. Pero bueno, eso son para diagnosticar, que es lo que tendrá que hacer un psiquiatra. Vosotros vais a entenderlo y ya está el DSM. Y hasta que salga la siguiente revisión del DSM, que a lo mejor ya son cinco, o son tres, o me meten uno nuevo. Entonces, bueno, mira, al final, da igual. Quiero decir, hay que encajarlo cuando tú ves que la persona, uy. Este de repente cree que puede hacer de todo y que ya se le ha curado todo y que ya está contento y que no me va a volver a ver y mira, y voy a vender la casa y voy a hacernos que... Es así, ¿no? Cuidadito, que esto estamos teniendo el típico viraje. Estaba tratando una depresión y estás teniendo un viraje, con lo cual ese es el mayor problema. Sabéis que la mayor dificultad de esto es diferenciar bien si esa depresión responde a una bipolaridad realmente, a una inestabilidad del estado de ánimo y no a un trastorno depresivo. Porque a veces el tratar con antidepresivos, alguien que realmente está en el polo depresivo de un trastorno bipolar, pues le va a hacer que cicle rápido o que va a ser a veces más contraproducente. ¡Qué beneficioso! Pues eso, los síntomas que te plantean aquí en la manía, esto lo tenemos más adelante, aquí, pues, que te dice elevación de la autoestima, grandiosidad, esto es, de la autoestima, grandiosidad, incremento de las actividades dirigidas a una meta, ¿vale? Actividades de riesgo, por lo que cuadra con un humor expansivo, con creerte de repente. Y es más, a vuelta de un proceso depresivo, es bastante habitual porque todos, imaginaos, intentas como compensar, ¿no? Ya que estaba hecho una mierda, no sé qué, ahora voy a quemar todos los días como si fuese el último de mi vida. Este es el problema. Descenso de la necesidad de dormir, pues eso, porque es un exceso de actividad bucal. Pues problemas de concentración, mente distraída. Que pone aquí, discurso acelerado, verborreico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se ve perfectamente. Y fuga de ideas, ¿vale? Y el pensamiento acelerado. Esa es la idea, los síntomas, claro, que pues, también lo que plantea Stahl es pues, relacionarlos con neurotransmisión en diversas áreas. Como ves, son las mismas que se tenían en la manía, más, además, el tálamo y el prosencéfalo basal, que en el anterior, aunque te lo mencionaba en el pie de foto, no decían que tuviese relación con ninguna. Fíjate, las agitaciones motoras vuelven a tener lo mismo, es el estriado, ¿vale? Dirigidas a una meta, pues fíjate, ese sistema de refuerzo, está claro que el núcleo accumbens es parte de esto. Pensamiento acelerado, grandiosidad y distraibilidad, pues donde están el centro de las funciones ejecutivas, que son las que evitan esto, pues evidentemente está más, que es el corte prefrontal, fundamentalmente, ¿no? La parte ventral, de nuevo, relacionada con el estado de ánimo, el humor, la grandiosidad, el riesgo, discurso acelerado, etcétera, etcétera, apresurado, ¿vale? El humor también en la amígdala y, pues eso, si antes regulaba el sueño también el hipotálamo, pues claro, el hipotálamo en cuanto al descenso de sueño o de nivel de activación general, el arousal. ¿Cómo lo llaman aquí, al arousal? Sí, en el libro digo cómo lo llaman a este arousal. Activación, lo llaman activación. El arousal es el nivel de activación. Bueno, bien, aceptable. Bueno, resumiendo, que ya nos vamos a ir y vamos a acabar con lo último del tema, lo hemos pasado ya. Lo último del tema 6, que era este tema, ¿no? El capítulo 6. Fijaos, al final, en cuanto a relacionar las tres monoaminas, se puede hacer, se pueden dividir todos estos síntomas, se pueden agrupar en dos tipos. O sea, se supone que las tres monoaminas están influyendo de alguna manera, y sabéis además que cada una de ellas influye en la liberación y la... es decir, regula de alguna manera también las otras dos. Es decir, hay una relación cruzada entre las tres. No es tan fácil diferenciarlas. Pero para entendernos y para funcionar como heurístico, sirve bien pensar que el humor normal tiene un ajuste de las tres monoaminas normales. La norepinefrina debe estar alterada en ambos lados, pero es común. Tanto, es decir, lo que plantea Estal es dividir los síntomas depresivos en aquellos que pueden ser resultado de una reducción de afecto positivo y relacionarlo más con la dopamina, con circuitos dopaminérgicos, ya que ese sistema de refuerzo es el de la dopamina. Es decir, que me guste algo, es decir, que tenga esa anhedonia, implica que el núcleo accumbens está implicado y todo el sistema de refuerzo, es decir, y es fundamentalmente dopaminérgico. El sistema mesolímbico dopaminérgico es un sistema de refuerzo. Cuando algo te gusta, se libera ahí. Si no recibes estimulación ahí, pues es que no tienes el nivel de hedonia que sería esperado. Entonces dices, podemos dividir los síntomas realmente en un defecto de afecto positivo o un incremento de afecto negativo. Por ejemplo, cuando te dicen pérdida de interés de algo, es que te gustan menos las cosas, es que recibes menos placer. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando hablas de culpabilidad, no es que me machaco a mí mismo, es incremento de afecto negativo. Entendemos, es que una cosa es que no consiga que me guste y otra cosa es que todo me jode. Que todo me jode es afecto negativo. Que no me guste es que no recibo, no tengo posibilidades. Entonces, todos aquellos que se relacionan de alguna manera más con un descenso de afecto positivo, con que no eres capaz de obtener ese placer que es necesario para vivir o ese bienestar que es necesario para vivir afectos positivos, ¿vale? Se relacionarían con un déficit más dopaminérgico o que sería más interesante, en este caso ajustaría más a ese tipo de paciente, incidir sobre la norepinefrina y la dopamina y incidir sobre la norepinefrina y la serotonina cuando lo que tienes es incrementado el afecto. O sea, si tú estás más machacándote a ti mismo que no disfrutando, es más, vamos a centrarnos más en la serotonina que en la dopamina. Esa es la base a grandes rasgos en la que, de la que nos referimos, ¿vale? Lo que propone para orientarnos en este farragoso mundo, que al fin y al cabo es lo que es esto. Y ya vamos a entrar en el tema 7, chicos, que os adelanto la siguiente diapositiva, que esta es una que no es de parte del... Mira, aquí se nos ha descolocado. Esto lo tenía... El tamaño, es que se me ha reducido el tamaño y me lo ha descolocado. No sé por qué está descolocada esta diapositiva, porque esto era un poco muy bueno, lo digo. Bueno, pero para que entendáis, esta idea, esto es un esquema que os hice yo, ¿vale? Para que, donde resume todos los antidepresivos que se pueden tener. Y fijaos que, como hemos dicho, esta idea partiendo de la hipótesis monoaminérgica nos sitúa como que las tres monoaminas son... los tres sistemas monoaminérgicos son sobre los que se actúa. Entonces, los principales antidepresivos suelen actuar principalmente sobre uno o dos de los receptores generalmente bloqueando el receptor para engañar y producir ese bloqueo del receptor, hace que permanezca el neurotransmisor más tiempo en la sinapsis, y si tenías un déficit dopaminérgico, por ejemplo, y bloqueas el receptor de dopamina, lo que hace es que tus receptores que se unen a la dopamina y están un tiempo unidos a la dopamina y luego se vuelven a liberar, que cuando se libera de la dopamina, hay otra molécula de dopamina que ocupa el receptor y lo vuelve a activar. Lo que equivaldría a que con una sola descarga de neurotransmisión dopaminérgica, al final tienes como 10 o 12 descargas, que es lo que hace, fijaos, es tan reforzante la cocaína, que es un inhibidor, claro, de la recaptación de dopamina, que es el de la cocaína. Bueno, a lo que vamos es que yo he reducido aquí a los tres, estos serían los tres, esto para que lo entendáis. Luego la semana que viene ya nos metemos con ellos. Los tres recaptadores, el recaptador de serotonina, el recaptador de norepinefrina y el de dopamina, ¿vale? Transportador, T de transportador, ¿vale? Transportador hacia adentro. Y aquí serían los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pues que lo de las siglas es un follón, porque a veces las ponen en inglés, a veces las ponen en español, o lo que sea, pero hay que saber de lo que va, ¿no? Que la fluoxetina es el famoso Prozac y todos sus primos, ¿de acuerdo? Que están aquí. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se ponen inhibidores de la recaptación de serotonina y agonistas parciales serotoninérgicos, que sería la bilazodona. Claro, los SAGI, que sería el inhibidor de la recaptación de serotonina y antagonista serotoninérgico, 2A y 2C fundamentalmente. Luego, lo que actúan sobre el transportador de norepinefrina, que serían los inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina, lo que actúan sobre los dos, que serían inhibidores de la recaptación de serotonina y de norepinefrina, que sería la venlafaxina y sus primos, ¿vale? Y, por último, el bupropión, que es el que sería un inhibidor de la recaptación de norepinefrina y de dopamina, ¿vale? Inhibidores solo de dopamina, el problema que tienen es que inhibir la dopamina solamente tiene un riesgo de adicción muy elevado, que es lo que hace la coca y las anfetas. Por eso, como veis, no te ponen aquí cocaína ni anfetamina, ¿no? Por eso, fijaos que por ejemplo, Hinde tuvo un tratamiento en su momento con cocaína en aquellos tiempos. Sí, pero fíjate, en aquellos tiempos, uno de los síntomas que empieza a tener Hitler al final es Parkinson. Y ese Parkinson se trataban con cocaína, muy acertadamente, cuando se ve que ese Parkinson es vía microestriada deficitaria, cocaína aumenta la cantidad de dopamina, con lo cual en la vía, con lo cual sí tiene una lógica en aquel momento. Fijaos, aquí entonces partimos porque hay otros sistemas que funcionan aparte de lo que serían utilizando como primera diana farmacéutica o farmacológica los recaptadores. Y serían los que utilizan regulando sobre la melatonina, que es la agomelatina, y por lo tanto regulando ritmos circadianos, que también es importante que se alteran en las depresiones, ¿de acuerdo? La mirtazapina, que es exclusivamente antagonista alfa 2, y es, ¿os acordáis que hacían referencia a, igual que mirtazapina o distinto que mirtazapina cuando veíamos los antipsicóticos? Los inhibidores de la monoaminoxidasa, que sabemos que es la principal enzima de degradación de las tres monoaminas, y los antidepresivos tricíclicos, que, fijaos, hay algunos psiquiatras que todavía hablan, estos hoy día estos, al ser los de más amplio uso y suelen ser los de primera opción, todos los recaptadores, fundamentalmente los de serotonina primero, pero son los habituales. Pero en los tricíclicos hay algunos psiquiatras que todavía hablan de que lo único, un tricíclico es el que lo demás es maquillaje. Conozco algunos que hablan de que lo demás es cosmética. Si quieres esto, dale con el tricíclico, déjate historias, que ya veremos qué es lo que hacen. Esto os lo adelanto porque este esquema aquí está bien para que nos situemos y tengamos rápidamente la visión de todo, como principalmente. Y ya hemos llegado y nos hemos pasado incluso el tiempo, si tenemos que ventilar, chicos. El próximo día empezamos con el tema 7, antidepresivos. ¡Ánimo!